La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio, bueno,
yo ahora. Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Por Radio Provincia.
Así es, estamos en Al Rosso Vivo por Radio Provincia AM 1270 y nos quedamos con ustedes hasta la medianoche. Y ahora, Lupita Rolón. Hola, Lupi.
Hola, querido comandante Zen. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué linda la musiquita. Venís en un mood tranqui hoy.
Venimos en un mood.
¿Tuviste una semana agitada?
Sí,
y sí. ¿Te fuiste tamizando con esta musiquita?
Sí, sí. queríamos una música que tocase otros, digamos, otros horizontes.
Excelente, lo voy a destruir.
Bueno, ahora, me parece fantástico.
No, mejor dicho, lo voy a poner en tensión con vos.
Como dice Jimi Hendrix, los castillos de arena se disuelven en el mar eventualmente.
Y para eso estamos, para eso somos amigos. Bueno, tenemos una gran suerte. Del otro lado te quiero decir, amigo, amiga, si te gusta la música argentina, si sos sensible a tu pasado y también sos capaz de soñar con un futuro rockero, quédate escuchando. Tenemos la palabra de un prócer pionero solamente para charlar en Al Rosso Vivo. Vos ya sabés algo, más o menos. Vamos a pedirle a Guille que nos colabore. Esto lo hacemos con Guille, pobre. Yo vengo y le traigo 750 audios y Guille ahí hace magia con las manos. Cuando diga, caballero, esta es una escena del Eternauta. Hacia el final. La serie argentina que la rompió todo, el planeta entero viéndola durante los primeros 10-15 días. En este momento está todo mal. Están en un camión. Uh-huh. La imagen es como si fueran a la guerra. Literalmente van. Están los protagonistas de la serie. Y el tren ahora va a ponérsela. ¿Qué hacen? Están por dársela. A punto de estrellarse. Las manos apretadas, miran para abajo, agarran el rifle que tienen todos.
¡Qué suspense!
Están sucios. Y tienen los ojos desorbitados. Como cuando... Ahí está.
Era un tiempo para decidir. Siempre inteligentemente. Todo el mundo podía ser feliz. Hubo de tomate frío. Hubo de tomate frío.
En las venas deberás tener. Hubo de tomate frío.
Bienvenidos a Manal.
Qué esto bien se lo digo, que suena esto siempre.
Se lo digo al planeta entero. Justicia poética. En el año 2025, el planeta entero escuchó temas como este, amigo.
La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir. Eligiendo inteligentemente.
Sí, yo se puede evitar
ganar. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas. En las venas.
Bueno, ¿por qué estamos trayendo esta música? Primero porque realmente es así. Al calor de la serie, estamos escuchando canciones de los años 70 de nuestro país, Alfredo, que en
totalmente,
realidad quedaron en,
sí,
en el corazón de nicho de algunos, pero que no llenan estadios. Es un acto de justicia poética. ¿Qué decís?
Ya lo creo que sí, por supuesto. Me pasó desde el comienzo del Eternauta cuando escuché No Pibe.
Bueno, suenan un par de canciones. En este caso trajimos esta. Sí, también. Trajimos esta canción porque hemos podido hablar con uno de los pilares de Manal. Y acá me voy a poner de pie. Levantate del otro lado, vos también, amigo, amiga. El señor Alejandro Medina ha charlado con Al Rosso Vivo. Queríamos saber cómo estaba. Venimos un poco así, manijas, ¿no? Venimos un poco...
Totalmente, sí.
Diciendo, che, estamos haciendo notas a los pioneros de tal país o repasando la historia de Gran Bretaña y también empezamos a repasar otros países de América Latina. Y bueno, viejo, entre ellos, de los nuestros, de los propios.
Obviamente.
Que están aquí, vivitos y coleando. Acá está sonando este tema que se llama Soy del Sol.
Sol y no quiero saber a dónde van los que no quieren luz.
1971, ¿no, Alfred? Álbum El León, esta canción.
Segundo disco de Manal, sí, el primero que hacían para RCA, después de haber grabado el primer álbum y sus primeros singles en Mandioca, la madre de los chicos.
Y si no me equivoco, acá está su voz, porque no canta
todos
los temas. Sí,
acá es un tema de Alejandro y lo canta Alejandro Medina.
Que es bajista, compositor.
Sí, señor.
Y tengo una hipótesis para proponerte a vos y a nuestros amigues oyentes. Me resulta imposible de pensar o recordar el sonido o recibir el sonido de Alejandro Medina escindiendo el bajo de su voz. Canta tan increíblemente y también con cierta particularidad, la misma particularidad con la que toca el bajo. No sé qué sentís vos. Si bien algunos temas no son cantados, pero es el sonido Medina.
Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que me impresionaron al ver la primera versión de Manal, la original, allá por el año 1969-70, fue ese sonido de bajo, ¿no? Ese sonido gordo del bajo de Alejandro Medina y ese sonido sutil al mismo tiempo del bajo de Alejandro.
Estamos repasando su paso por Manal, que aparte fue breve, un par de añitos.
Bueno, en un principio sí, Manal existió entre 1968 y 1971 y volvieron para una serie de gloriosos recitales en 1980, con varios shows en obras sanitarias al completo. Hubo una breve gira por Argentina y grabaron un tercer álbum que aún tiene que ser apreciado en toda su magnitud porque es una obra de arte que se llama Reunión.
Excelente.
Y después hubo un recital fugaz para unos pocos en el 2014 y nos queda toda esa inmensa música que han hecho los tres juntos y también por separado.
Menciónalos.
Estamos hablando de Javier Martínez, de Alejandro Medina y de Claudio Gabis. Alejandro también tuvo una brillante carrera con La Pesada del Rock and Roll.
Te iba a decir eso, pero me estaba por morirme atorada con esta birra fría que me estoy tomando este sábado de la noche, amiguitos, salud. Te iba a decir, acá estamos haciendo este primer punto en Manal, pero la carrera de él no empezó ahí y no terminó ahí, ¿no?
No, por supuesto, empezó con una banda pionera que fue The Seasons.
¿Qué, cómo suena? A ver, Guille. Si yo te digo que este tema lo grabaron unos argentinos en 1965 en vinilo, ¿vos me lo crees? Bueno, vos sí, justamente, comandante Zen, pero si te
tenían
digo
unas
que,
armonías.
Si son los Herbert Sisters de Londres, ¿me
no,
crees?
Tenían unas armonías vocales fantásticas y fue totalmente pionero este disco que se llamó Liverpool at VA.
Tiene todo el sonido Liverpool, sí. Pero en el año 65, inmediatamente en la línea de tiempo. En la que se estaba llevando adelante, bueno, la Beatlemanía, justamente. ¿Qué onda eso?
Bueno, totalmente. Yo creo que estos eran los primeros escarceos de nuestras bandas, pero ya te das cuenta que tenían una habilidad musical superlativa, ¿no?
Y que
está Carlos Mellino, además de Alejandro Medina, futuro cantante y pianista de Alma y Vida, ¿no?
Mira, escucha cómo lo cuenta Alejandro Medina para nosotros.
No, yo elegí la trompeta. En mi casa había un piano y yo era muy chiquito y tocaba para Elisa. Y cuando elegí la trompeta porque me gustaba el jazz, me gustaba Louis Armstrong. Y elegimos la trompeta, me compré la trompeta y me estudié, me preparé para entrar a Manuel de Falla, conservatorio. Me entrenó una prima mía y aprendí a solfear y todo eso y bueno, y entré a tocar y muchas notas, millones de notas, corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, compases. Y al bajo yo me gustaba mucho Popotitos, me gustaba Fever por Elvis Presley. Y bueno, me enfermé de papeles a los 12 años y no podía tocar. Mi padre tocaba música clásica en la guitarra y no me dejaba tocar la guitarra, pero comencé a laburar. Yo aprendí a tocar Popotitos, después aprendí con los métodos de música vi cómo se afinaba la guitarra, cómo se armaba un tono, bla, bla. Y ahí me enfermé de paperas y al poco tiempo cambiamos la trompeta por un bajo. El reino musical me manda todo eso. Y si me manda que toque el arpa, voy a tocar el arpa. Cuanto más música sabés, mejor improvisación tenés. Vamos a improvisar. Vamos a tocar, Luca. No sé si amo más a la música o a mi mujer y a mis hijos, pero veo que no sé, la verdad no puedo elegir eso, porque amo hacer música.
Alejandro Medina para El Rosso Vivo. Le escuchan la voz así, con ese tono blusero, te diría, ¿no? Esa sí. Cadencia blusera.
Y mientras estábamos escuchando lo que contestaba Alejandro y lo que decía acerca de sus comienzos con la música, yo me acordé de un recital del primer Manal al aire libre en Buenos Aires y gratuito. Porque resulta que en la primavera de 1970 se estaba ensanchando la 9 de julio, que hasta entonces llegaba, no sé, hasta Córdoba o hasta Paraguay. Y para esa altura de 1970 había llegado a Santa Fe. Pero no más. Okay. Entonces, recién terminaban de tirar abajo los edificios de la última manzana, la que está rodeada por Marcelo T. Alvear, Santa Fe, Cerrito y Carlos Pellegrini, y la 9 de julio. Y entonces ahí emplazaron un escenario y con el jabón Rexina de Sponsor, o sea, todavía se llamaba Rexina.
Sí, después fue Rexona.
Exacto. Actuaron varias bandas de rock nacional, ¿no? La Joven Guardia, Pedro y Pablo, que hacían su debut prácticamente, La Barra de Chocolate, Box Day, todavía como cuarteto, y Manal. Y cuando Alejandro habla de improvisar, yo me acuerdo que en el medio de... Creo que fue del tema Elena, se desató una zapada así, bien latina, y en un momento dado Alejandro dice, ¡no, vamos para Cuba, chicos!
¿Cuántas veces habrá sido ver a Manal? Y después Alejandro, porque nos contaban... Él y su esposa, Lola también, Medina, que te vieron varias veces en Morón, que levantaban la vista, sí, y andabas por ahí.
Sí, fuimos en Morón con nuestra coordinadora radial.
Y Vital.
Y Vital, Norma Jiménez, una noche gloriosa de Alejandro, con una banda, pero eléctrica, que se tocaba todo, ¿viste? Y jugando de local en el oeste, ¿no? Por supuesto, porque... Alejandro es del oeste y en el oeste hay mucho rock y blues.
Sí, anda por ahí. Estás hablando de la Midnight Blues.
Totalmente.
Hoy en la noche,
sí,
antes de dormirse, sí, buscan todo Midnight Blues. Es increíble. Y te quiero preguntar algo más. Teniendo la suerte de que vos los hayas visto en los inicios de Manal,
sí,
y a él hoy por hoy tocando, 50 años después, el tipo es del 49... ¿Cómo ves ese pionero o ese monstruo? Ese
suena fantástico.
Nuestro, puede ser tranquilamente nuestro, no sé, Mick Jagger en algún punto.
Mira, Alejandro Medina suena fantástico hoy en día. La última vez lo vi en el Marquí, ahí en Scalabrini Ortiz 666. Fue un recital increíble, muy festejado por la gente, con mucha onda. Y Alejandro tocando temas de todas las épocas y tocando, sí, mucho de su repertorio solista, que es muy bueno. De hecho, se han reeditado un par de álbumes históricos que vale la pena buscar, porque son increíbles, como Hoy no es ayer, por ejemplo, un disco del 93 o 94, que hacía mucho tiempo que estaba fuera de las bateas.
Claro, no lo podías conseguir.
No lo podías conseguir y salió reeditado en CD.
Como un libro, cuando no hay más el libro hay que volver, sí, a imprimirlo, algo, sí, así.
Tal cual. Y hay un disco más también, se me escapó el nombre ahora, pero
hay un
disco más reciente también, reeditado en CD.
Estamos hablando sobre el tema Cuando nos amemos de verdad, de The Seasons, 1965, una de las bandas que armó el querido Alejandro Medina. Tenemos más para escuchar acerca de él, sobre todo porque tenemos más muestras. Hay otro tema, ¿no?, de The Seasons. Mira, ponelo, Guille, si quieres. Yo me estoy corriendo. ¿Por qué? Hubo una transformación en nuestra música. Siempre tratamos de desentrañar todos los puntos desde donde se fue materializando, o desde donde fue tomando forma, mejor dicho. Y venimos también hace un par de años teniendo charlas sobre las letras nuestras, ¿no? Hemos entrevistado a, el sábado pasado, a Diego Martínez de Atrás hay Truenos, al Gato de los 107 Faunos, que tiene su primer trabajo solista recién salido, y otros músicos intentando hablar qué hace de particular las letras en español, porque justamente estos tipos que estamos escuchando hicieron un cambio de 180 grados y empezaron a cantar esto, a pasárselo por la piel y a devolverlo súper urbano, en este caso porteño, pero latino.
Bueno, hay que decir que Alejandro Medina pertenece a la generación de la cueva, a la generación primigenia de nuestro rock, que produce un cambio fundamental en el sentido de que nuestro rock empieza a hablar de nuestras cosas y empieza a hablar de la sociedad y empieza a hablar de los jóvenes y los cambios que querían traer al mundo. Y por sobre todas las cosas empieza el criterio de que no querés repetir la vida de nadie que haya venido antes. No querés seguir una carrera que te hayan inculcado tus padres. No querés seguir un modelo de vida que te hayan inculcado tus mayores, el gobierno, quien sea, tus maestros, sino que esa joven generación de la cueva que integraban Lito Nevia, Miguel Abuelo, Moris, Pajarito Saguri, Pipo Lernud, Tanguito, Alejandro Medina, Javier Martínez, bueno, todos ellos tenían esa convicción de que su vida era única y que no iban a regalar su tiempo, ni su arte, ni nada. Por supuesto que quizás en esa época no se podía expresar de una manera orgánica o de una manera literaria tan coherente como después los historiadores lo hicieron, pero ellos lo hicieron con canciones y con letras de esas canciones, porque Manal es un grito de libertad. Vos escuchás Una casa con 10 pinos, escuchás Avenida Rivadavia, escuchás, por ejemplo, Avellaneda Blues, escuchás Informe de un día, y ya del segundo álbum escuchás Soy el Sol, del propio Alejandro Medina, escuchás No hay tiempo de más, El blues de la amenaza nocturna. Son todas canciones Son todas canciones que hablan de una época muy particular donde los jóvenes empiezan a gritar queremos ser libres, ¿viste?
Escucha cómo lo cuenta Alejandro Medina, Alfred.
Yo tenía una banda de Season con Carlitos Pellino. Cantábamos en inglés, componíamos canciones. Y no sé, la verdad te juro que no lo sé. Pero cada vez había más público. Y salíamos del blanco y negro, entramos en el color, pelos largos. Era hermoso. La verdad que sí, fue hermoso el comienzo. Ahí se inventaron los recitales. El primer concierto de Manal fue el 12 de noviembre del 68. Atrás nuestro venían los Almendras y estaban los Gatos antes que nosotros. Y yo tocaba en la cueva, hacíamos shows en clubes, en Mellino y The Seasons. Iba apareciendo todo y no paraba. Cuando me encontré con Gavis y con Martínez, vinieron a mi casa, tenía mi estudio ahí, y compré una cama, un colchón y sábanas para meterlo a Javier en la habitación de al lado. Y ahí van sucediendo las cosas. Cuando debutamos con Manal en el cine de teatro, está en Corrientes y Libertad, no recuerdo el nombre ahora. Fue impresionante, porque los productores que eran Mandioca eran dos matrimonios muy, muy creativos. Y, por ejemplo, los tipos, no me acuerdo el nombre del teatro, perdón, los productores habían comprado cotillón y entraron, tiraron un aparatito de cotillón, un pitito, una matraca, esas cositas. Y se escuchaba del otro lado, detrás de las cortinas. Era muy copado. Ese es inolvidable. Yo soy del año 49 y tenía 17 años, creo. No importa la edad. Pero era muy, muy. Recién entraba a ser un hombre. Y fue muy lindo.
Caminamos una calle sin hablar. Avenida Rivadavia, caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé.
Bueno, estabas hablando Avenida Rivadavia, la voz sí. de Alejandro Medina,
sí.
que les cuento, está así con ese tono blusero más cansino, porque está recuperándose, está muy bien, está recuperándose de una situación de salud que le machucó una mano, entre otras cosas, así que está laburando con eso y está seguro de que para septiembre lo tenemos de nuevo sobre el escenario.
Esa es una hermosa noticia, Lupita.
Sí, 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 sí. De hecho, cuando charlamos con él, en un momento dice, loca, ahí vienen los pibes a ensayar, ¿sabes? Sí, gracias. Bueno. Y aparte estuvimos hablando con Lola Medina. Ahora les voy a contar bien de qué se trata Lola Medina. Es su compañera, capaz ustedes la conozcan. Pero me llevé una gran sorpresa con esa mujeraza tremenda que también decía, no, no, ahora arreglamos que están los pibes armando. Los pibes, los pibes. Bueno, queridos, tenemos otro tema, si querés. No hay tiempo de más. ¿Por qué? Porque en realidad había una idea de las letras que vos estabas mencionando y que él también lo levanta de ese recorrido que hizo. Sobre todo en relación a lo que pasa hoy. ¿A qué se le canta hoy?
Para mí que estoy tan solo, necesito un amor. Para el que está olvidado, necesita un amor.
Alejandro Medina, para El Rosso Vivo, cuenta más cosas de esas letras, de esos momentos, de esos inicios.
Tocar para abrir la cabeza, la consigna era abrir cabezas, hacer la cabeza con las letras, con los temas. Nos dedicamos a eso, ¿no? Sí, me hiciste acordar de eso, hacerle la cabeza a la gente. Eso quería decir que había que enseñarles. No sé, es muy loco. Porque yo nosotros lo hacíamos, yo lo hacía sin saber lo que estaba haciendo. Me interesaba hacerlo. Pero, por ejemplo, compuse un blues que se llama Corazón de Piedra, que la letra es la más corta que hay. Dice, te amo. No, es un tono pentatónica de blues, re menor, y dice, te amo. Se lo dice a Lolo. Y por ahí, y me lo tomó Willie Smith. Willie Smith se llama así. Hice una película que se llama Focus. Y ahí me compró el tema este de Corazón de Piedra. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Bueno, y eso lo escuché el otro día viendo la televisión y apareció esa película. Y yo hice esa canción a Lolo. Realmente hay músicas que me emocionan, que toco. Pero siempre me emociona algo. Y me traba la garganta y tengo que acomodarlo. Y bueno, tú te encontrás con eso, que lo pasan en todo el mundo esa película y la escucho todo el mundo. Y es linda. ¿Conoces esa canción?
Te amo.
Ahí nos hablaba Alejandro Medina de la película Focus, que es estadounidense. Es una comedia dramática medio crimen del año 2015, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie. Yo no sabía este dato. Conocía la canción, pero no sabía el dato. Así que me sumé un poroto para cuando la vuelva a ver. Alfredo, querido Rosso, en ese momento, vos presente ahí y tus amiguitis, después trasladaban esto a páginas de revistas, a historias. ¿Cómo era ese diálogo, ese puente? Que vos lo seguís haciendo acá en este programa, en otras fábricas de radio, cuando escribís, incluso cuando hablás con tus amigos. Pero en ese momento que también lo empezaban a hacer, estaban a ustedes registrando por primera vez una escena absolutamente nueva.
Mira, cuando empezó a tocar Manal, yo todavía no escribía. Era un fan del rock, muy chiquito. Tenía, cuando Manal empezó, yo tenía 14 años. Pero me acuerdo como si fuera hoy cuando compré el primer long play de Manal, que fue el Día de Reyes de 1970, recién aparecido. Y una de las cosas que me fascinó y que me influyó mucho para la idea de algún día dedicarme al periodismo fueron los comentarios, las liner notes del disco hechas por Juan Carlos Kramer, un pionero de nuestro periodismo. Y además,
de nuevo, acá
además,
Guille, tenés
escritor.
Que tirar el himno de nuevo.
Además, un gran escritor, ¿no? Pero muchos chicos lo conocen por el libro del punk. Pero mucho antes de eso, Juan Carlos hizo el primer libro que habló del rock argentino de una manera así orgánica. El primer libro acerca del fenómeno que era el rock argentino, que se llamó Agarrate. Y lo hizo en 1971. Fíjate, en el 70 hizo los comentarios del disco de Manal. En el 71 publicó Agarrate. Años más tarde, bueno, iba a ser el libro de punk con sus experiencias por Europa, iba a fundar la revista Uno Mismo, iba a ocuparse de la colección, esa fantástica para principiantes, pero por sobre todas las cosas, Juan Carlos Kramer fue un pionero del periodismo de rock. Yo me integré en el 76 con Expreso Imaginario.
Bueno, ahí de toque, pero pará,
en el
pará,
80,
pausa.
En el 80 tuve la alegría de hacer la nota acerca del retorno de Manal y le dimos tapa. Y me acuerdo que la nota se llamaba Manal, aquí, ahora y de frente, mi nota. Que era una crónica del regreso de Manal y de lo que significaba Manal para mí.
Publicada en...
Expreso Imaginario, sí.
Recién vos decías que lo leías a Juan Carlos, ¿no? ¿Vos ya sabías quién era él o fue descubrir un oficio? ¿Viste? Te vas, te compras un vinilo o un disco y cuando lo tomás entre tus manos, en ese momento, descubrís que hay... Como cuando das vuelta un libro y alguien pone en tres líneas, es la mejor historia o la pluma de tal. Esas line notes que vos decís, tenían firma de periodista. ¿Vos ya sabías que existían? ¿Lo conocías a él?
No, no lo conocía, pero me hizo conocer mejor a Manal. En el sentido de que yo ya conocía algunos de los singles que habían salido hasta ese entonces.
No, pero yo te pregunto si sabías que se podía ser periodista de rock.
Bueno, no, era algo que estaba por ser inventado, porque los primeros fueron Miguel Greenberg y Juan Carlos Kramer, ¿viste?
Por eso.
Después se fueron sumando los demás, pero me refiero a que todavía no existía. De hecho, las pocas revistas que existían en el momento en que apareció Manal eran JB y Pinup. Después apareció Revista Pelo, pero fue bastante después. Y entonces, claro, era toda una cosa que estaba por ser hecha, como todo, ¿no? Una cosa que estaba comenzando. Pero yo recuerdo esas primeras liner notes del primer disco de Manal porque transmitía tremendamente lo que era el clima del disco. O sea, si vos no conocías a Manal, leías ese comentario y decías, tengo que escuchar esta banda.
¿Cuál era?
Bueno, había una frase que me pareció maravillosa que hablaba del clima que existía en el estudio. Entonces hablaba de cada uno de los músicos, de Javier Martínez y su golpe especial de batería, del clima que le metía al disco el bajo de Alejandro Medina, de los riffs de Claudio Gabis, y decía, y ningún sospechoso en la sala. Eso me pareció maravilloso, como que era una cosa íntima, era una cosa blusera, era una cosa porteña, era una cosa mágica y musical y lírica. O sea que todo eso, vos decías, tengo que escuchar este disco. Y antes de que lo supieras, ese disco se te había hecho piel. Ese famoso disco amarillo con la bomba anarquista y las fotos dentro de la bomba, las fotos de los integrantes. Uno de los grandes discos de la música del mundo, o sea, del rock mundial. No estoy hablando solamente del rock argentino. Yo lo tengo ahí arriba con cualquiera de los grandes discos que te puedas imaginar.
Y también en ese momento se habrá disparado o se habrá inoculado en ti el deseo de ser periodista. Onda. Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hablar bandas, conocerlas, escucharlas y escribir de ellas.
Me pasó, fue un proceso que empezó por ahí, sí, que empezó en el 70, 71.
Como algo fundacional, ¿viste? Uno siempre inventa su esencia y encuentra un momento fundacional.
Sí, yo me di cuenta de que había muchos músicos y muy buenos, pero lo que faltaba quizás era más gente que estuviera en el medio, que fuera el intermediario entre esa hermosa música y los oídos de los oyentes. Entonces me gustó ese rol, me gustó ese papel de poner en contacto al músico con el oyente.
Ay, qué buena onda que se te ocurrió eso, querido.
Y Alejandro
amigo,
fue fundamental en eso. Alejandro, Javier y Claudio.
No, y vos también. La verdad que la pasamos bomba. Bueno, seguimos con este momento en honor a Alejandro Medina, que ya les digo, cuando se sienta un poco más fuerte, que lo está logrando y cada vez más, ahora, en septiembre nada más, seguramente viene programa y hace lo que se le raje él mismo. Les hablábamos de esta canción, Corazón de Piedra. Es de del Medina solista. Él dice que se la compuso a Lola Medina. Lola Medina, su compañera desde el año 91 aproximadamente, quien le arma todo. Me contaron la historia de amor de ellos, de cómo se conocieron, así casi como un flechazo también entre ellos decidieron estar juntos hasta hoy. Hacen una dupla hermosa. Y vos puedes decir, si querés anda poniendo el tema, querido amigo Guille. Vos decís, ¿quién es Lola Medina? Además de productora, de organizadora, de mostra. Es una cantante, ¿eh? Rock, blues, jazz, bossa nova. Tiene canciones como autora. A los 19 empezó a cantar. Y en esos tiempos se lo cruzó a Alejandro Medina. Hoy nací en la voz de Lola Medina, tremenda cantante.
Sí, 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 sí. Además le da como un nuevo énfasis a este glorioso tema de Javier, del primer disco de Manal, justamente. Ella le da como una, ¿cómo te podría decir? Una cosa así adrenalínica.
Para mí, sí, los hace cambiar fortísimo, a ellos tocando. Sí. Está en el disco Una celebración del rock argentino, de la cual hay otros invitados e invitadas, pero queríamos que suene Lola Medina, porque hay muchos muchachos en toda esta historia. Por supuesto, hubo muchas mujeres que están invisibilizadas o que estaban en otros roles, y la verdad que cuando uno se cruza con una de ellas se siente bastante en deuda y se siente, por otro lado, renacer, porque yo ahora tengo una cantante más para escuchar. Subir volumen. Vamos.
¿Qué me pasa?
Lola Medina, en El Rosso Vivo. Bueno, estamos llegando al final. Tenemos, Alfred, una última palabra de Alejandro acerca justamente del Eternauta, de lo que decíamos al inicio, lo que nos trajo, la excusa que usamos para pasar música y para contarles y hacerles escuchar lo que Alejandro Medina piensa y quiso compartirnos con tanta generosidad. Efectivamente, el Eternauta clavó en el Spotify de todo el planeta los temas de Manal. ¿Qué dice Alejandro sobre eso, Guille? Tíralo.
Mirá, me causa alegría, ¿no? Aparte, yo cuando salió el Eternauta, era un libro revista de 40 centímetros por 20 y 4 centímetros de alto, y los dibujos esos. Yo, la verdad, cuando salió el Eternauta, que no tenía, vino sin sonido, me gustó mucho. Y cuando la vi la película también me gustó. Y cuando cantan, tocan la música nuestra, digo, wow, che, hasta me parece normal, ¿viste? Está bueno. No es que me la crea o no me la crea. Digo, gracias a que lo pusieron, que salió. Yo sigo acá a mi casa, no tengo 5 sacos ni 2 trajes. ¿Qué sé yo?
¡Qué bueno, Lupi!
¡Qué espectacular!
¡Qué grande, Ale y Lola! Muy bueno.
Espectacular,
muy bueno,
el siempre,
muy conmovedor.
Súper, súper punk. Bueno, amigos, amigas, este era un rato de radio para ustedes, para celebrar, repasar nuestros monstruos, nuestros campeones.
Totalmente.
Nuestras campeonas. Tenemos un tema final para que corra. Esto sí, hasta la medianoche. Porque acá el comandante Zen ha programado música sí o sí. No te dejamos solito ni loco. Lo que tú digas. Ahí está, no hay tiempo de más.
Muy
tremendo.
Bien.
Todas las versiones de este tema son fabulosas. Disfruten esta, amigos.
No me digas que no se puede. No me digas que no se puede. No. cita es de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
2 horas de música incandescente.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Por Radio Provincia.
House up on the hill. Well, I love a little girl who lives up there, and I guess I always will. But I don't dare knock on her door, 'cause her daddy is my boss man. So I'll just have to be content and see her whenever I can. Take a trip on.
Canción de gran cantautor Joe South, que habla de una cuestión tan vieja como el mundo. Dos amantes separados por su condición social.
No, espectacular.
Todo relatado desde la perspectiva del muchacho que nació del lado equivocado de las vías, como suele decirse. Down in the Boondocks fue lo que escuchamos de Joe South por Ray Cooder, del álbum de Cooder Borderline, un álbum de 1980. Y ahora vamos a escuchar a Tim Harding con uno de sus clásicos que tiene un montón de versiones. If I Were a Carpenter, si yo fuese un carpintero, que le plantea a la chica la posibilidad de que existiera entre esos amantes potenciales una diferencia de clases. De ahí que la letra dice: si fuese un carpintero y tú una dama, ¿igual te casarías conmigo? ¿Tendrías mi bebé? Tim Harding, If I Were a Carpenter.
If I were a carpenter, or you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made following behind me. Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow, love me only. If I worked my hands in wood, would you still love me? You answer me quick, Tim, I could. How could you above me? If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blocks, soft shoes shining? Save my love for loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Could you have my baby?
Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Con Alfredo Rosso y Pilar Rolón.
Por Radio Provincia.
Cucara, cucara, cuca, cucara, que ya sale. Cucara, cucara, cuca, cucara, que se hace. Cucara, cucara, cuca, cucara, que ya sabe. Cucara, cucara, cuca, cucara, que ya sale. Está moderna. Es un tormento. Sabe de todo, no pierda tiempo.
Rosso Vivo escuchamos a Angélique Kidjo, esta notable artista africana que hizo un álbum de homenaje a Celia Cruz, que se llama simplemente Celia, ¿no? Un disco del año 2019 del cual escuchamos el tema Cúcala. Y nos llega el momento de irnos, o sea, tenemos que despedirnos del Rosso Vivo hasta el próximo sábado a las 22, siempre aquí en Radio Provincia AM1270. Queremos agradecer, por supuesto, a Guillermo Campos en la operación técnica y la compaginación de este programa. Por supuesto, a quien tengo aquí a mi lado, a Lupita Rolón en la producción y además como co-equiper. Y gracias por esa enorme entrevista, a don Alejandro Medina, que fue fantástica.
Volverá pronto.
También le agradecemos a Norma Jiménez por la coordinación radial.
Invitada.
Y también por su aporte musical. A Vanessa
Mercado.
Mercado por las redes.
Así es.
Y bueno, ya yo estamos. Me ocupé
de vos, querido, buena parte de Alfredo Rosso.
Buena parte de la música y el guión. Y nos despedimos hoy con Johnny Winter y Highway 61 Revisited, un cover del señor Bob Dylan. Y hasta la próxima.
No clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Boy, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down to Highway 61.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de